allí en Hebreos capítulo 1. Hemos estado mirando a la figura de profetas, de sacerdotes en el Antiguo Testamento y viendo cómo estas figuras están prefigurando, anunciando a un profeta y un sacerdote mayor y también a un rey. Decíamos en los últimos domingos que nosotros podemos conceptualizar la fe, ¿verdad?, en este marco de profeta, sacerdote y rey. Decíamos que estos tres oficios o ministerios pueden decirse que resumen o abarcan la obra redentora o salvífica de Cristo a favor de un pueblo. Y que en el Antiguo Testamento se nos da estos tres oficios separados, segregados. Uno era el profeta, otro era el sacerdote y otro era el rey. Y decíamos que esto es para nosotros poder apreciar de una manera más cercana, más detallada, lo que cada uno de estos oficios o ministerios realiza. Para de esta manera preparar el camino, anunciar y prefigurar en esos tipos de profeta, sacerdote y rey, a aquel que es final, completa y perfectamente nuestro profeta, sacerdote y rey de los cielos, Jesucristo. Que en él estos tres oficios que están separados o segregados en el Antiguo Testamento se unen, se combinan. Y es la manera de Dios de decir: aquel tiempo que era preparatorio, anunciativo, prefigurativo de lo que había de venir, ya ha llegado. Porque hay un ungido que reúne todas las cualidades, las capacidades, el poder y despliega la obra para cumplir la labor de profeta, sacerdote y rey, y de esta manera salvar a un pueblo a través del ministerio de estos tres oficios. Hemos estado ya en una mirada más abarcativa, mirando a través de esta serie a tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Le hemos titulado la serie Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas son tipos? ¿Son personas o pueden ser ceremonias, instituciones o eventos que prefiguran, que de alguna manera nos dan ya un indicio, una mirada a lo que ha de venir? So, en el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento está llena de tipología, esto es, de personas, de figuras, de eventos, de ceremonias e instituciones que ya están proclamando anticipadamente algún aspecto de nuestra redención en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Eso es lo que nos ha ocupado ya por más de 30 sermones. Y ahora estamos finalmente en la mirada, en el examen de profeta, sacerdote, que ya vimos estas cosas en domingos pasados, y ahora venimos a examinar la figura del rey, el oficio o el ministerio de el rey. ¿Cómo es que Dios nos salva a través de un rey? Y hermanos, a modo también de resumen breve, hemos estado en nuestra serie, hemos avanzado de simiente a reino. Si usted se ha dado cuenta, a lo mejor, ¿verdad?, los temas que han abarcado nuestra atención mirando a los tipos que prefiguran a Cristo en el Antiguo Testamento nos han llevado de simiente a reino. Esta es otra manera de mirar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación del plan de Dios, desde una simiente prometida hasta un reino consumado. La palabra de Dios, la Biblia, no es simplemente instrucciones para la vida, no es simplemente una serie de reglas para vivir, no es una filosofía para nuestra mejor vida ahora. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación del plan, del propósito y de la obra salvífica, redentora de Dios, con la simiente prometida y el reino consumado en esta simiente que es Cristo Jesús. A lo largo de esta serie entonces hemos avanzado de simiente a familia, ¿verdad? La simiente se convierte en una familia, en una línea, en una descendencia, en un pueblo. ¿Se fijan? Como dijimos también, ¿verdad? Cuando avanzamos en la serie, que cada punto, cada tema o cada tipo tiene asociado muchos otros temas, pero que se relacionan con ellos. So, lo que estamos viendo es este esqueleto tipológico redentor para entender la palabra de Dios. Hemos ido de simiente a familia, a descendientes, ¿verdad? Y cuando tienes una familia y numerosos descendientes, ¿qué necesitas? Necesitas un lugar, una tierra. Por lo tanto, fuimos de simiente, familia, numerosa, descendiente, tribus, fuimos a tierra, a la tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Que Dios le habló a Abraham. Hasta allí, hermanos, hemos avanzamos y vimos que cada uno de estos tipos, la simiente, la familia, la comunidad, las tribus, la tierra, representaban algún aspecto de nuestra redención en Cristo Jesús. Las historias de los patriarcas con las mujeres, ¿verdad?, infértiles y que buscan a un hijo, es la historia de una humanidad caída infértil, donde Dios creó a un hijo, el primer Adán, y este primer Adán pecó y cayó, y toda su descendencia estaba contaminada con el pecado, pero que Dios prometió una semilla, una simiente, un nuevo hijo. Y por lo tanto las doncellas estaban esperando, las que conocían de esta promesa, a ese libertador, a esa simiente, a ese hijo. Porque de ese hijo prosperaría en su mano descendencia. Habría un pueblo que sería salvo, elevado, exaltado a través de esa simiente, a través de ese hijo. Esto es tipológicamente la historia del pueblo de Israel, que a través de ciertamente de la descendencia vinieron después Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, y ellas fueron exaltadas y prosperadas para heredar la tierra de Canaán. Pero esto es tipológico de una simiente. Una simiente que espiritual, que Dios no solamente, ¿verdad? La bendición no está en que tú tengas muchos hijos, sino la bendición está en que tú estés en el Hijo, en su Hijo, y que en ese Hijo hay una prosperidad y hay una tierra fructífera para ti, que es la prosperidad del Evangelio y la tierra fructífera de la nueva creación y la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Estas son las cosas que Dios nos está diciendo, ciertamente a través de la historia del Antiguo Testamento, preparando el camino y prefigurando el camino a través de sombras y tipos a la venida del Salvador, que el Salvador es la simiente, que no es el hijo de Abraham, de Isaac o de Jacob, sino es finalmente el Hijo de Dios de los cielos. ¿Se fijan cómo la simiente, el hijo o la descendencia está apuntando a quién? Al cumplimiento final en la simiente, en el hijo, en la descendencia que Dios nos da en Cristo Jesús, que Dios a través de Él nos da hijos, crea una comunidad Quizás usted no tenga hijos en el aspecto natural. Y está bien, quizás Dios no la llame usted a eso. Pero ciertamente, sí puedes tener y puedes ser parte de hijos y de una fertilidad espiritual en la comunidad y en el pueblo de Dios. Son aquellos muchos hijos de la desamparada, son los muchos hijos de la descendencia, de la prosperidad y el avance del Evangelio. Estos son temas que hemos estado mirando. Vimos entonces, llegamos a la tierra y hablamos cómo la tierra prometida en Canaán era una figura de una ciudad celestial, que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero buscaba una ciudad, una tierra cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo, y que no es de este mundo, y que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, la tierra de Canaán prefiguraba, anunciaba como lección una mayor tierra, un mejor país, un mejor destino. Y que en esta tierra entonces estaría la bendición de establecer una nación templo, una casa templo. Hablamos entonces de la tipología de templo. ¿Qué es lo que sucede en un templo? Allí Dios mora con su pueblo. Y por eso la vida de Israel se revolvía en la centralidad del santuario en el medio y después del templo en Jerusalén, porque allí Dios decía, yo estoy con ustedes. La mayor bendición que pueda. Y si se fijan, hermanos, estas cosas que la Biblia nos enseña son las cosas existenciales que el ser humano busca. ¿Qué es lo que busca el ser humano? El ser humano busca ¿qué? Descendencia, comunidad, ¿verdad? Buscamos descendencia, comunidad. Somos seres sociables, seres relacionales, porque Dios nos creó así. ¿Y dónde nos relacionamos? ¿Y dónde establecemos esa socialidad? ¿Y dónde buscamos esa descendencia? En un lugar. Por eso es que buscamos un lugar para sentarnos, ¿verdad? Y por eso es que queremos llegar a los Estados Unidos. Buscamos un lugar para poder vivir. Tenemos esa ansia de un lugar donde podamos establecernos, prosperar, tener paz, vivir bien. Estos son, ¿verdad?, instintos naturales del ser humano. Pero ¿qué es entonces después de una, ¿verdad?, una descendencia, una comunidad, un lugar? ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermanos? Por encima de todo. Y es lo que Dios nos está revelando en su palabra, que Dios hizo la creación y nos dio un lugar y nos da descendencia para llenar la tierra con su gloria, para Él estar presente con nosotros. Y el templo, la centralidad del templo en la vida de Israel, simboliza, expresa, tipifica que la bendición de un pueblo es la presencia de Dios con ellos. La presencia de Dios en medio de ellos. Y finalmente, ¿verdad? Hemos ido, estos son los pasos a través de la serie. A usted se la habrá olvidado, pero a mí no. Bueno, yo fui el que la prediqué, ¿verdad? Pero usted debiera estar cogiendo notas, y debiera estar pensando y meditando al respecto. So, se fijan, la organización que hemos llevado de simiente a familia, a tierra, casa, templo, y esta casa, templo, es un reino. Es el reino de Dios. Son los dominios del reino de Dios. Todo esto que hemos descrito es el dominio, ¿verdad? El ámbito del reino de Dios. Por lo tanto, hemos sido de simiente a reino. ¿Y qué es, verdad, lo que hace posible un reino? Bueno, esto está arraigado, a mí me encantan. No sé si a usted le gustan las películas, ¿verdad?, antiguas de reyes, de capa, de espada, de reinos. Y usualmente, ¿qué es lo que hace un rey? ¿Qué es lo que hace un rey? Bueno, el rey es aquel que pelea, que es desplegado a favor de un pueblo a favor de otros y va entonces a qué? A vencer, a enfrentar enemigos, a vencerlos, a conquistarlos y a establecer el gobierno y el cuidado de su dominio. Esa es la historia de un reino. Es el tema, ¿verdad?, variado de películas. En la antigüedad, las personas, ya hoy no tanto, ¿verdad?, en esta época la democracia, aunque tenemos, ya es simplemente un símbolo, ¿verdad?, la reina Isabel, ¿verdad?, que acabó de morir. Es una figura de algo en la antigüedad, de países que se identificaban con el gobierno, la protección, la provisión y el cuidado de un rey. Y hermanos, Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con la victoria, con el triunfo, con la provisión y el cuidado del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por lo tanto, la figura del rey en el Antiguo Testamento y su labor, como la resumimos, un rey es aquel, ¿verdad? Yo la resumí en tres palabras, aunque podemos describirlo de diferentes maneras. En la descripción podemos decir es aquel príncipe que sale a la batalla, es aquel príncipe que vence a los enemigos y de esta manera conquista, se sienta en su trono, recibe la herencia de sus dominios por su victoria. So, un rey es un conquistador, es aquel que gobierna, es un heredero. Y todos estos temas están contenidos en la idea de los reyes en Israel. La idea de los reyes en Israel es precisamente la necesidad de enfrentar a enemigos que constantemente quieren atacar, subyugar al pueblo de Dios. Y hermanos, esto es consistente con la historia de la redención. Dios es el Rey sempiterno. Y Dios hizo la creación. Pero en su creación vino un reto, que es el reto de Satanás. ¿Verdad? Sabemos que ese es el trasfondo a la creación de Dios. Y Satanás se quiso levantar como un rey, como un príncipe, en rivalidad al trono de Dios y reinar él. Y logró con la tentación y la caída convertirse en el príncipe de este mundo. No quiere decir que Dios ha sido tumbado del trono. Dios siempre reina. Dios siempre es rey. Dios tiene control absoluto y soberano de este universo, pero espiritual, moralmente y relacionalmente, Satanás con su tentación y la caída del primer Adán logró que la humanidad ahora quedara esclavizada a la muerte, al pecado y a él por consecuencia de la condenación y del temor a la muerte. Por eso se llama el príncipe de este mundo. Por eso se nos dice que la humanidad anda siguiendo la corriente, porque están en la oscuridad de este reino de tinieblas. Están en la oscuridad de los... Vamos a leer un momentico allí en qué condición se encuentra la humanidad, sin irnos de Hebreos 1, porque vamos a llegar a Hebreos 1 inmediatamente. Pero ahí en Efesios vemos la condición de la humanidad. Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 se nos dice, comenzando en el 2, bueno, vamos a leer desde el 1 para tener la figura completa, dice, y Él, Cristo Jesús el Rey, os dio vida a vosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer el Rey? ¿En qué consiste la obra del Rey Jesucristo? En darle vida a pecadores. Ahora, ¿cuándo nos dio vida? Miren cuándo. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del hombre separado de Cristo? Muerto. No quiere decir que no andemos, que no caminemos, que no trabajemos. Lo que quiere decir que espiritualmente ¿Qué quiere decir espiritualmente? Relacionalmente. No estábamos ligados al reino de Dios, sino estábamos desligados, ajenos y enemigos a Él. Enemigos a la vida, enemigos a la paz de Dios, enemigos al reino de Dios, contrarios a la voluntad de Dios. ¿Contrarios a qué? A la simiente, a la familia, a la comunidad, a la casa, al santuario, a la casa-templo, al reinado y el gobierno de Dios. Éramos enemigos. Esto lo que quiere decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se fijan? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Por qué es informada? ¿Cuál es la fuente de motivación, de información, verdad, de contenido, de pensamiento de la corriente de este mundo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se fijan? Se nos habla de un príncipe. Y este príncipe es un espíritu. Y es un gobierno y un espíritu de desobediencia, contrario a la simiente y al reino de Dios. Este personaje es Satanás, es real. ¿Verdad? La Biblia lo describe como un ángel superior a los, ¿verdad?, en una categoría de rango de ángeles elevado, que en orgullo y en envanecimiento se rebeló contra el gobierno de Dios y contra su trono. Y al hacerlo, ¿verdad?, quedó caído junto con muchos otros ángeles que le siguieron. Estos espíritus menores en rango a Lucifer, que es Satanás, es lo que la Biblia llama demonios. No son seres que tienen cuerpo como nosotros, pero sí son seres que tienen razón como nosotros. ¿Verdad? Son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales y carnales. Tenemos cuerpo y tenemos alma. En nuestra alma hay cosas intangibles, espirituales, que tienen que ver con la mente. La mente es más que el cerebro, el corazón, el espíritu del hombre, sus pensamientos, su meditación, ¿verdad? Esa vida espiritual y moral que nos es dada para relacionarnos con Dios. En otras palabras, nosotros somos más que animales. ¿Por qué? Porque los animales solo tienen cuerpo físico. Como siempre he dicho, tú le das ahí en la barriguita, le haces cosquillita, le pones el platico de comida, y ellos están como contentos. Pero usted nunca ha visto un animal preguntándose acerca de las cuestiones de la vida, haciéndose preguntas que tienen que ver con el por qué, y por qué esto, y por qué es que mi dueño no me ha puesto comida hoy. ¿Por qué será? ¿Tendrá algún problema? ¿Tendrá alguna dificultad en el trabajo? ¿Habrá tenido algún accidente? ¿Los animales hacen eso? Ah, está esperando. Y nada más que nos ve, sabe que la comida llegó. Porque no tienen espíritu. Tienen simplemente un alma animal. ¿Qué quiere decir que no tengan espíritu? No tienen la capacidad y la dimensión de vida para pensar, reflexionar y hacer juicios morales de bien y mal y de adoración espiritual. Eso lo tienen los ángeles y los hombres, ¿verdad? Los ángeles y los hombres. Los ángeles, una creación diferente a nosotros, con diferentes privilegios y también con diferentes, por supuesto, ámbito y responsabilidad. No fue mi intención, no ha sido mi intención desviarme al estudio de la angeliología, pero vale la pena el pensar y reflexionar, sobre todo para aquellos que son nuevos. ¿Quién es este espíritu de desobediencia? Hay un cristianismo hoy que no cree en Satanás. Cree en Cristo y no cree en Satanás. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere, que tú no creas en él. Porque entonces la esclavitud satánica y demoníaca es aún más asegurada en aquellos que no se dan cuenta que aunque ellos crean que son controladores y en dominio de sus propias vidas, no lo son. Son reos, son sujetos, están esclavos al príncipe de la potestad del aire. Si usted está separado de Cristo, no importa cuán independiente, autónomo, rico, privilegiado usted sea en este mundo, cuánta voluntad fuerte usted tenga, usted es un reo y un sujeto y un esclavo de Satanás. Así la Biblia describe al hombre natural. Dice entonces el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Primera de Juan lo describe de esta manera. ¿Ok? Lo describe de esta manera. Es la... Vamos allá un momentico para yo no... Vamos a Primera de Juan, para no parafrasearlo. Primera de Juan, si no me equivoco, capítulo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Hermanos, se resumen de esta manera. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un momentico, hagamos enseguida una aclaración. No todos los deseos por cosas en el mundo son malos. No todos los deseos del hombre es malo, y el mundo como creación de Dios y los dones y regalos que Dios nos ha dado en la creación no son malos. ¿A qué se está haciendo referencia aquí como los deseos malos? Tiene que ver, hermanos, con esta final explicación del versículo. La vanagloria de la vida. En otras palabras, ¿cuáles son los deseos que son malos? Son aquellos deseos que, separados y desconectados de la gloria a Dios, está buscando Él a sí mismo glorificarse para su propia vanagloria, orgullo y poder. Esos son los deseos malos de la carne. El deseo de los ojos, para mí vanagloria. El deseo de la carne, para mí orgullo. El deseo de mi poder, de mi fuerza, de mi placer, de mi, ¿verdad?, logros y conquistas, para mi vanagloria, para mi orgullo. Esos deseos están en todo pecador, en todo descendiente de la raza adámica, porque desde la caída Satanás nos vendió ese deseo que vino allí representado por el conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan aquel otro? Estaba el árbol de la vida, pero el otro árbol lo que representaba es que al ir en contra, por primera vez, ejercer la voluntad en contra de Dios, el hombre quedaría esclavizado a deseos contrarios a la gloria de Dios. Esa es la caída. El hombre ha quedado esclavizado a esos deseos y no se puede salvar, sacar de ellos por él mismo. Porque como pecador está bajo la ira de Dios, condenado bajo la ira, y tiene a Satanás constantemente aguzándole esos deseos. El mundo en que vivimos es un sistema, si ustedes se fijan, ¿verdad? El mundo está lleno ¿de qué? De la simiente de Dios, de los hijos de Dios y de su reino que avanza, pero el sistema del mundo, cuando la Biblia habla del mundo, no améis al mundo, no se está refiriendo al cafecito cubano. Por favor, no, eso no es lo que quiere decir. ¿Ok? No se rieron. Este es serio el tema, yo sé. No se está refiriendo al almuerzo y a la comida cubana que vamos a tener después. No se está refiriendo al matrimonio, no se está refiriendo al don de la sexualidad, no se está refiriendo, ¿verdad?, a los bienes de emplearse en función de un trabajo y de una vocación y prosperar y servir al prójimo en ella. No se está refiriendo a los dones de familia, de amistad, de comunión, los unos con otros y una celebración sana y buena en este mundo. No. El mundo que no debemos amar se está refiriendo a aquel mundo que constantemente quiere propagar, fomentar, alimentar deseos contrarios a la gloria de Dios. Es decir, tu propia vanagloria, orgullo, prepotencia, separado de Dios. Esto es satánico y demoníaco. ¿Se fijan? Y todos, a propósito, todos tenemos este impulso adentro. Es lo que la Biblia llama la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no es la carne física. A propósito, el cuerpo no es malo tampoco. El cuerpo no es malo. Esto han sido errores a lo largo de la historia. Oh, el mundo es malo. No améis al mundo. Ay, no puedo amar el cuerpo, no puedo cuidarlo. La sexualidad es mala, el matrimonio es malo, los placeres son malos. No, no, de ninguna manera. Se está refiriendo al ámbito de aquella intención y deseo en el pensamiento y acción que es para satisfacer mi vanagloria, mi orgullo, mi prepotencia. Si lo ponemos en términos de la tipología, Satanás quiere construir un reino rival al reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué busca Satanás? Traer una simiente satánica. Crear una familia separada de Dios, fomentar una comunidad contraria a los valores y a los propósitos de Dios, crear un lugar y una tierra donde estos valores, esta familia, esta simiente sea la que venza, crear un templo y un santuario de idolatría donde la criatura es exaltada por encima del Creador y conquistar almas para ese reino. ¿Se fijan, hermanos? La lucha de los dos reinos. So, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces, volvemos a Efesios, allí leímos. Y entendemos ahora lo que quiere decir. Que andábamos siguiendo la corriente de este mundo, Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es. Porque a veces nosotros leemos esto y decimos, ay, seré yo. No, hijo, no eres tú. Tú amas a Dios. Tú no quieres la simiente satánica. Tú no quieres la casa de Satanás. Tú tienes una lucha contra tus miembros, ciertamente, y contra el pecado, ¿verdad?, en tu carne. Pero tú quieres glorificar a Dios, ¿verdad? Y tú quieres ver el avance y la gloria de Dios exaltada. Y tú quieres caminar y estar con Jesús y con su Hijo. Y tú quieres que el amor y la buena voluntad y la bondad y la paz del Evangelio esté en la humanidad y en la creación de Dios. ¿Te fijan? Pero hay una lucha en nuestros miembros. Pero los que no, antes anduvíamos así, completamente ajenos. Versículo 3, entre los cuales también, fíjense, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué hacíamos? Vivíamos para nuestra propia vanagloria. Esa era la descripción de nuestro trabajo en la vida. Y esto se describe de muchas maneras. De muchas maneras, ¿verdad? Aquel que vive para sus placeres, simplemente. Aquel que vive para el dinero, ¿verdad? Aquel que vive para su propia seguridad. So, todos son estas cosas que nos aquejan. El amor al dinero nos aqueja, ¿verdad? El amor al placer nos aqueja. La necesidad y la búsqueda de seguridad también es algo que nos puede afectar. Pero al final del día, el Hijo de Dios sabe que estos son rivales e ídolos. Y confesamos nuestros pecados y la necesidad del Salvador. No nos levantamos por la mañana diciendo, ah, hermoso día para perseguir más dinero y así asegurarme y tener más placer en la vida. El Hijo de Dios, ¿sí? El que está separado de la vida de Dios, pone ahí sus propósitos, ¿sí? Hermoso día para otra conquista romántica. Hermoso día para fornicar. No. El Hijo de Dios se levanta dando gracias a Dios por su vida, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y pidiendo a Dios que nos guíe en sus propósitos y conforme a su voluntad. Se fija, somos afectados por el pecado, pero no vivimos en el reino de tinieblas y de maldad. El que vive en el reino de tinieblas y de maldad vive para eso. Eso define su vida. Eso caracteriza, define, gobierna, controla sus pensamientos, todos y sus deseos. Hermoso día para yo en mi orgullo y prepotencia subyugar a otros. Aquellos que tienen poder. O lo utilizan poder de ciertas maneras, para manipular a otros, para engañar a otros, etcétera, etcétera. Así estábamos antes, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios, por causa de nuestros pecados, lo mismo que los demás. Versículo 4, la diferencia aquí ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando así, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Con Cristo, por gracia somos salvos. Ah, la pregunta es, después de haber descrito todo eso, y lo vamos a ver en los próximos domingos, ¿nos dio vida juntamente con quién? Con el Rey. Se necesitaba que el Rey hiciera algo para librarnos de nuestra esclavitud. Se necesitaba un rey que venciera estos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Se fijan? La carne, nuestros pecados, Satanás, el mundo, la muerte, la condenación, el infierno. Esos son los enemigos. El enemigo no es el jefe en el trabajo, la economía, los intereses altos, la bolsa de valores o el cáncer. No. El enemigo es la carne, el pecado, el infierno, la muerte, Satanás, sus demonios. Esos son los enemigos que nos tenían cautivos. Pero junto a Cristo, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha vencido, venimos a ser liberados. Al que el Hijo de Dios liberare, si el Hijo de Dios os liberare, seréis verdaderamente libres. Y por eso entonces venimos, y ya vamos, yo sé que nos ha tomado un tiempo, me he extendido un poquito en esta introducción, pero venimos a Hebreos a ver, ¿verdad?, el Hijo. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? El Rey es aquel, una vez más, que enfrenta al enemigo. El Rey es aquel que conquista y hereda sus dominios. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba, después de la caída, un rey que pudiera enfrentar a Satanás. Un rey que pudiera hacerle frente al pecado y a la muerte. Un rey que pudiera vencer al mismo infierno. Un rey que pudiera satisfacer la ira de Dios. Ese era el rey que se necesitaba para de esta manera conquistar. Por supuesto, aquí los falsos profetas y maestros de este pueblo, yo todos los días le digo a personas que conozco y en mis intercambios con personas, ah, tú eres pastor o tú vas a tu iglesia, y yo, sí, pero siempre ten mucho cuidado con las iglesias, ¿verdad? Mucho cuidado. Con las iglesias. Es más, tenemos que hacer como dicen a veces los abogados, y ¿verdad? El escoger un abogado es algo que se debe hacer responsablemente, ¿verdad? Esto, etcétera, hay que hacer una. Porque, hermanos, este pueblo está lleno de guarida de ladrones. Dicen iglesia afuera, pero no se equivoquen, son guarida de ladrones. y sinagogas de Satanás. Lo importante en esto es que utilizan este mismo lenguaje. ¿De qué? De semilla, de sembrar, de reino, de conquista y de victoria, para engañarte y hacerte pensar que lo que está en juego aquí a conquistar, a ganar, a lograr y a tener victoria es que tu prosperidad material, tu éxito en este mundo, tu negocio, tu avance, tu fama, tu fortuna, tu salud y tu bienestar. Y como el hombre natural quiere todas, todo el mundo quiere salud, ¿verdad? Quiere dinero, quiere amor, eso no estamos hablando, salud, dinero y amor, ¿eh? No había una novela así, algo así, ¿verdad? Todo el mundo quiere eso. Pero nosotros buscamos de la mano de Dios su provisión y conforme a su voluntad. El pueblo de Dios lo busca así. Pero la carne solo busca eso. ¿Qué es lo que busca la carne? Salud, dinero y sexo, porque no es amor. No es el verdadero amor, eso es lo que busca la carne. Por lo tanto, lo que trafican estos falsos profetas es un falso evangelio donde ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y Él te va a curar las enfermedades. Ven a Cristo y vas a tener éxito en tus negocios. Ven a Cristo y vas a prosperar y todo te va a ir bien. Pero por supuesto, para que eso suceda tienes que ¿qué? Miren aquí, ¿tienes que qué? Tienes que dar dinerito, Tienes que pagar, tienes que dar muchas ofrendas y diezmos para que Dios te bendiga. Tienes que sembrar, tienes que plantar ahí en su reino. Tienes que hacerte partícipe del reino de Dios. Y tienes que hacerte partícipe del reino de Dios poniendo tu dinero en buena tierra, en el ungido, en el buen ministerio. Y es la manera en que estos ladrones y falsos maestros y profetas trafican y hacen comercialización y negocios con las necesidades del pueblo. Pero hermano, el Señor vino a libertarnos de los enemigos de nuestra alma. En este mundo tendréis aflicción. El Señor sabe que tenéis necesidad de trabajo, de comida y de abrigo. Y teniendo estas cosas, dice, ¿estén qué? Contentos. Dice el Señor, si tú tienes trabajo, comida y abrigo, dice Dios, estés ¿cómo? Contento. Estén contentos con eso. En otras palabras, busquen el reino de Dios. Que Dios te va a dar un plato de comida, que Dios te va a dar un abrigo. ¿Cómo es? Abrigo, sustento, comida, techo. Dios te va a proveer. Pero ellos hacen del reino de Dios no un techo, sino una mansión. No una comida, sino los manjares y las exquisiteces de este mundo. ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que Satanás le ofreció a quien, a Jesús, cuando le tentó. Recuerda, todo esto te daré si postrado me adorares. No es que Satanás es el dueño de este mundo. Satanás es el dueño de los corazones malvados y la simiente de Satanás que gobierna y promueve el sistema contrario al reino de Dios en la creación de Dios. Y por lo tanto, Satanás, siendo el señor de este reino de las tinieblas, dice, te doy todas estas cosas si me adorares, ¿verdad? O sea, el Señor vino a librarnos, ¿verdad? ¿De qué? De estos enemigos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, Hebreos 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir por medio de la muerte. ¿Por medio de qué muerte? De su muerte. Su muerte es la muerte que nos libra de la muerte. ¿De qué muerte? De la muerte eterna, de la separación de Dios, de la condenación, del infierno, ¿verdad? Por lo tanto dice, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y por qué el diablo tenía ese imperio? Porque nosotros en nuestros pecados, en nuestros deseos, en nuestra oscuridad y bajo la condenación de la ley de Dios, vivíamos en temor y servidumbre a Satanás. Mira lo que dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se fijan? La raza humana, aunque no nos reconozcamos, es una raza atemorizada. Estamos llenos de temores. Temor, temor, tenemos. Por eso es que la religión de Satanás, o las religiones oscurantistas de Satanás, se basan en el temor. Fulanito te está haciendo daño. Tal cosa para el mal de ojo. Toca esto dos veces en el... Hermanos, por favor, no participen en nada de eso. Usted no tiene que mandar una cadena más en Facebook para ser bendecido. Usted no tiene que tocar el dinero, usted no tiene que tocar el Buda, usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que más nada en temor para buscar una supuesta falsa bendición. Y detrás de eso está Satanás y sus demonios tratando de ofuscar tu pensamiento con relación a lo que es verdadera bendición, que solo está en Cristo Jesús para tu vida. El reino de Dios no consiste en la abundancia de los bienes que un hombre posee. El reino de Dios no es comida y bebida, sino paz, amor, justicia en el Espíritu Santo. Estas son las cosas, pero la raza humana en temor desde la caída, temor a Dios y a su santidad, temor a los hombres, hacemos todo para tratar ¿de qué? De arreglarnos a nosotros mismos, de prosperarnos, de avanzarnos. Nada malo, entiendan, hermanos. No estamos hablando de que el cristiano puede tener proyectos en la vida, avanzar y prosperar. Y hay muchos cristianos prósperos. Han trabajado, se han esforzado, han estudiado, han echado adelante un negocio, etcétera, etcétera. Dios no está en contra de nada de eso. Ni en contra de tus vacaciones y poder disfrutar con tu familia. Estos son dones y regalos de Dios. Pero cuando en el corazón de aquel que no conoce a Cristo el temor lo lleva a la avaricia de los bienes, porque en eso está su seguridad, ¿eh? O lo lleva por temor a la codependencia en relaciones románticas y personales, porque en eso va mi seguridad y mi significado como persona, como mujer o como hombre. O lo lleva a poner toda allí su pensamiento en su trabajo y en su vocación, y eso le define como lo que es, y no tiene una identidad de pertenecer a Cristo y de un hijo de Dios y de poner su vocación a la luz de esto. Estamos en servidumbre a Satanás, al mundo y al sistema de este mundo. ¿Se fijan? El Señor vino a liberarnos primero de la ira de Dios para que ya no le temamos más. El Señor nos ha librado de su ira. Dice, ya no estáis bajo condenación. Si alguno está en Cristo, dice, ya no hay condenación para él. El Hijo te ha libertado, te ha perdonado, te ha dado vida. Ya no le temes más a Dios en el sentido de temer su ira retributiva a los malvados. Ahora eres su hijo. Estás relacionado en la seguridad de un hijo amado. Esa es la primera paz que viene a la vida del creyente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y de ahí entonces fluye una serie, ¿verdad?, de paz a nuestras vidas y a nuestros temores existenciales. Sí, temo que me pueda quedar sin dinero. Sí, temo que me puedan abandonar mi esposo o mi esposa. Sí, temo quizás que no sea popular en la escuela. Sí, tengo temores acerca del futuro. Oh, Señor, pero ayúdame, clamo a ti. Aliéntame, dame tu seguridad, tu confianza. Miro a mi esperanza en los cielos. Yo soy tu hijo, te pertenezco. Mantenemos los ojos en Jesús y el Señor entonces nos ministra poco a poco en el sentido personal, subjetivo, existencial, nos ministra su paz, su consuelo, su fuerza, para seguir en la lucha con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, aun cuando ¿qué? Cuando sufrimos. Porque ¿en qué consiste? Con esta idea terminamos, hermano. ¿En qué consiste el reinado del Rey? ¿En qué consiste el reinado del Rey? Hermanos, aquí en Hebreos 1 se nos habla del Hijo. Hay varias expresiones que tienen referencia al Hijo como profeta, ya las vimos. Varias expresiones que tienen referencia al Hijo como sacerdote, ya las vimos. Y ahora miramos aquellas que tienen referencia al Hijo como Rey. Número 1 dice, versículo 2 de Hebreos 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo profeta. ¿Se fijan cómo pueden ahora mirar la Biblia poder con este framework, ¿cómo se dice? Con este marco, poder, ¿verdad?, canalizar y entender muchas cosas. Dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿Heredero tiene referencia a qué? A Rey. A Rey. El Hijo es el heredero. ¿Quién es el que ha heredado todas las cosas? Cristo Jesús. Lo falso, tú vas a heredar el mundo. Las riquezas de las naciones van a venir a ti. Vas a ser cabeza y no cola. Mentira. El Hijo es el heredero. Y en el Hijo Dios te va a dar, en este mundo, conforme a su voluntad, sus propósitos y conforme a planes para tu vida, pero en el Hijo te va a dar el reino eterno. Porque Él lo ha heredado. Él es el heredero. Sigue diciendo, versículo 3, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, referencia al sacerdote. Y hablamos de eso. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Referencia a qué? A su reinado, al Rey. Él está sentado. Él es heredero. Dios le ha dado la herencia a Él. Y por lo tanto, habiendo quedado exaltado en su herencia, se ha sentado en su trono. Hermanos, esto no va a suceder. Esto ya sucedió. Hermanos, esto no es para un futuro. Eso ya se dio. El Hijo ha vencido. El Hijo ha quedado exaltado. El Hijo está sentado como Rey y reinando a la diestra de Dios. Y esto a favor de un pueblo. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste este reinado? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hizo el Hijo? Son preguntas que vamos a seguir, ¿verdad? Pero avanzamos un poquitico más ya para terminar. Termino en 5 minutos. Hecho, de veras, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice el 5, pero porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hay que decir, pero Jesús no siempre ha sido el Hijo. Sí, en la gloria eterna de su vida como el Hijo, el Verbo eterno, en el principio era Dios, y el Verbo, que es una referencia al Hijo, era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo, que es una referencia al Hijo, era Dios. Pero ¿cuál es la referencia entonces aquí? Hoy te he engendrado, ¿verdad? Hoy te he puesto como hijo. Que ese hijo, esa segunda persona de la Trinidad, ese verbo, ese logos eterno, Dios lo iba a poner en el terreno de batalla. Lo iba a enviar, lo iba a vestir de ropas de lucha. En el terreno de lucha y lo iba a enviar a enfrentar al enemigo. Y es precisamente lo que Cristo ha hecho. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, se vistió de carne. No abandonó su divinidad. Él es el Hijo eterno y divino. siempre con el Padre, al lado del Padre, con una gloria eterna. Pero en la encarnación, en el consejo eterno, para salvar y redimir a un pueblo y exaltar el reino de Dios a través del Hijo, el Hijo se sometió en voluntad a la encarnación, a tomar humanidad. Él era divino y no echó a un lado la humanidad, añadió humanidad, se convirtió en hombre, sin dejar su divinidad. Y este es el misterio de la persona de Cristo en dos naturalezas, que Él es el Hijo de Dios eterno y divino, pero también ahora ha asumido, ha añadido, ha tomado una humanidad, una naturaleza humana completa a su persona. Eso es lo que hemos estado estudiando en las clases de credos y confesiones, que se las recomendamos, aunque parezca difícil al principio, pero no lo es. Poco a poco usted va a ir ganando en entendimiento de estas cosas que tienen que ver con el conocimiento del reino de Dios. So, es el hombre divino o el Dios hombre, el Hijo de Dios encarnado. Es el príncipe que Dios pone en el terreno de batalla. Porque el primer Adán debía haber luchado contra Satanás, pero falló. Pero Dios tenía un plan. En este capítulo 2 de Hebreos se nos dice que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visite. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero al hombre menor que los ángeles, ciertamente en la exaltación y el privilegio que los ángeles tienen ministrando en la presencia de Dios, sin embargo, es a través de un hombre que Dios va a enfrentar a Satanás, a vencerle, a derrotarle y a establecer su dominio. Pero este hombre iba a ser el Dios hombre, Jesucristo hombre, Dios con nosotros, Dios en la carne. Por lo tanto, en ese consejo eterno entre el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, donde el Hijo es nombrado como aquel que va a ser el sustituto, como aquel que va a ser el Rey, el Redentor, el que en carne va a enfrentar al enemigo y redimir al hombre, el Padre le dice: hoy te he engendrado como Hijo, como el Hijo encarnado, como el príncipe y el heredero, que a través de qué, a través de qué, a través de qué. Versículo 9 de Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pregunta: ¿cómo es que el Hijo, como Hijo encarnado, entró en su exaltación de Rey y en su herencia? ¿A través de qué? De sufrimiento. ¿De qué sufrimiento? Del sufrimiento de su muerte y sus padecimientos en la cruz. Número uno, porque nosotros merecíamos y estábamos bajo la penalidad de la ley, que era la muerte, la condenación bajo la ira de Dios. El Hijo sufre nuestra penalidad. ¿Se fijan? El Hijo se faja con nuestra muerte y la toma para sí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a veces una bronca, que nosotros sabíamos que no íbamos a ganar? A mí me pasó así una vez. Yo era más cobarde cuando niño. Y todavía lo soy. No se lo digan a nadie. Eso es un secreto entre nosotros, ¿verdad? No se lo digan a nadie, ¿verdad? Y una vez había una gran bronca que yo no me busqué, pero me venía sobre mí, ¿verdad? Y qué bueno es que alguien diga ahí entre y diga: hey, hey, ¿tú estás fajado con él? No, la bronca es ¿con quién? Conmigo. Y entre alguien, ¿qué? Fuerte. poderoso, valiente, exaltado. Pues la muerte era una bronca que nosotros siempre, ¿qué? Perdemos. Cada vez que voy a un funeral, le digo a las personas, la muerte no es algo natural. La gente dice que la muerte es natural, pero yo no he visto algo natural a que tengamos tanta resistencia en la vida. Natural es respirar, natural es comer, ¿verdad? Son cosas que nos vienen ¿cómo? Naturalmente, y no las resistimos. No tenemos problema con ella, no tenemos conflicto con respecto, al contrario. Yo naturalmente estoy esperando que en 15 minutos voy a estar comiendo, almorzando. ¿Verdad? Pero la muerte, si la muerte es natural, siempre que esté bien lejos de nosotros o de nuestros seres queridos, pero cuando toca la puerta, temblamos, la resistimos, preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué se llevó a esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué esta situación? Etcétera, etcétera. Pues Cristo Jesús, por el sufrimiento de su muerte, venció a nuestra muerte. Hermanos, el Rey venció sufriendo como un cordero inmolado. Por eso es que en los cielos todavía lo vemos como un cordero inmolado, para recordarnos que Dios, en su humillación a la muerte a través de Cristo, nos sirvió en amor. ¿Se fijan lo que hace Dios? Dios como Rey sirve en amor. Dios, el Rey, el soberano del universo, el más poderoso de este universo, el que es sobre todos, despliega su poder para servir a la criatura en amor. Y sufre por nosotros, y su muerte es nuestra redención. Ok, así nosotros somos unidos a Cristo y nos convertimos en reyes y sacerdotes para Él. ¿Y a qué somos llamados a nosotros? ¿Cómo reinamos nosotros con Cristo? La respuesta está ahí. ¿Cómo reinamos? ¿Alguien se aventura a decir la respuesta? Sufriendo con Él. Sufriendo con Él. ¿Qué quiere decir sufriendo con Él? El Rey sufrió en amor para salvarnos, sufrió entre nosotros. Él se hizo carne y sufrió en medio de nosotros. No hay, hermano, ¿sabe quién es el que más sufre en un pueblo, en una comunidad, en una familia? El más inocente, el más puro, el más santo, el más justo. Mientras más endurecido usted esté por el pecado, mientras más usted, no es que usted no esté sufriendo situaciones, sino que su corazón está como endurecido, lleno de callos, rodeado de dureza. Pero aquel que es puro, inocente, santo y justo, es el que más siente la maldad, el dolor, la violencia, la ofensa, el abuso, el pecado, la injusticia. ¿Y quién es el que más lo siente? Cristo Jesús, varón experimentado en dolores, porque Él es el varón santo, justo, perfecto e inocente. Aquel que vio y sintió, y dice que vio a las multitudes y las vio como ovejas desamparadas, y sintió ¿qué? Compasión profunda en sus entrañas. Aquel que se apiadó de los pecadores, aquel que les amó, aquel que lloró ante la tumba de su amigo. La vida de Jesús, el Santo, fue una vida de padecer y sufrir en medio de un mundo violentado y ofendido por el pecado. Y de esta manera nos salvó. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó y sufrió. Hermanos, ¿saben? Nosotros ahora somos sacerdotes y reyes con Él, porque ahora no es porque vamos a ser ricos y famosos, etcétera, sino que ahora, al estilo de Jesús y en reflexión de Él sufrimos en este mundo con pecadores y de pecadores, sufrimos con ellos. Les decía hace, ya voy a terminar, les decía hace un tiempo que hace poquito les dije que Jesús les dijo a sus discípulos, o escuchamos el comentario en los evangelios, que Jesús no confiaba en ellos porque sabía qué es lo que había en sus corazones. ¿Recuerdan? En otras palabras, esto quiere decir, hermanos, que sufrimos. El que más entiende la naturaleza humana y más cerca está de Dios es el que más sufre. Porque sabe, número uno, que no puede confiar en el humano. ¿Y esto le causa qué? Tristeza y dolor. Hay un sufrimiento que es iluminado por la sabiduría de Dios, que es existencial, que es natural, de este mundo caído. Ahora es interesante, Jesús sabía que no podía confiar en ellos, sabía que lo iban a crucificar, sabía que la alianza de ellos era superficial. Dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. La Biblia dice que el corazón no es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Pero aquel que no confió en el corazón del hombre es aquel que les amó y les sirvió sufriendo con ellos, al lado de ellos y para ellos. Por lo tanto, nosotros reinamos cuando en el entendimiento de qué es el hombre, que es un entendimiento y una carga profunda, pero solo un rey, ahora estamos con el asunto de secretos de Estado, etcétera, documentos, solo los reyes tienen acceso ¿a qué? A conocimientos profundos. El conocer lo que hay en el corazón del hombre es un asunto de reyes. Y los cristianos son reyes. Por eso es que dice Pablo a los corintios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios y no nos entiende, pero ustedes entienden todas las cosas. No quiere decir que nosotros seamos superinteligentes, que tenemos todas las respuestas, a veces nos creemos eso. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en el fondo, en los asuntos de profundidad que tienen que ver con la naturaleza humana y el conocimiento de Dios, nosotros sabemos qué es lo que hay en nosotros y en nuestros miembros y en nuestros corazones. Eso es conocimiento de Dios, es el principio de la sabiduría en el temor a Dios. Porque el que conoce así, no solo no confía en el otro, sino no confía en ¿quién? Estamos aprendiendo. Y no confío en ti, no porque tú seas muy malo, sino porque yo no confío en mí mismo, en mi propio corazón. Veo la maldad que hay en mí. Por lo tanto, tú me vas a fallar y yo también te voy a fallar. Y esto, ciertamente, esta debilidad nos hace que temblemos. Somos reyes porque temblamos y ahora venimos a depender del Rey de Reyes que sabe y conoce todas las cosas. Pero este conocimiento del Rey, del corazón del hombre, no impidió a Jesús que sirviera al hombre y se entregara por ellos en amor. Por lo tanto, nosotros, aún cuando en el mundo y aún en la iglesia sufrimos y recibimos ofensas y dolores y sufrimientos, reinamos porque sufrimos los unos con los otros al lado de Cristo. Sufrimos en ese conocimiento, pero sufrimos ahora el servicio a un mundo que nos odia en amor. Y sufrimos el servicio a una iglesia en conflicto y en dificultades en amor. Y ese es nuestro reinado. ¡Ah! De esta manera reinamos con Cristo y así reinaremos en servicio, en amor al prójimo y en amor a la iglesia, a la comunión de los santos, acumulando gloria a la eternidad. Porque ese servicio de reyes, esos son los dominios del reino. Los dominios del reino son las almas y las naciones que caminan a su luz. Por eso es que en Salmo 1 dice el Señor, pídeme las naciones y yo te las daré. El rey ha estado reinando nación tras nación, salvando de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, salvando con el servicio de su sufrimiento en amor, aún aquellos que lo detestaban y le crucificaron y le odiaban, pero ahora nos ha volteado a Él, a amarle por el sufrimiento de amor en nuestras vidas, y en agradecimiento y semejanza e imagen a ese sufrimiento, a amar al mundo y al pecador, y a sentir compasión por ellos, y a servirnos los unos a los otros, aun cuando suframos de los unos a los otros nuestras ofensas, nuestras carencias, nuestros pecados, porque Él y su reino y su servicio es digno y es la identidad mía como coheredero a su lado. Que la gracia y la paz de Dios sean con vosotros. Ir en paz, y recuerden que este miércoles no tenemos servicio ni estudio. Amén.